Ay, el tiempo, hermanos, es un factor que Dios ha dado a los hijos de los hombres. El tiempo a veces nos gana y Dios, el tiempo es de nosotros, no es de Dios. O sea, el tiempo es por causa de los hijos de los hombres, porque Dios que habita la eternidad. ¿Sabe? Porque en lo último que a veces pensamos nosotros es en la muerte, ¿verdad que sí? O sea, pensamos que no, pues que la vida aquí sigue, alabado Dios, y que no tiene principio ni fin, sabiendo que una vez nacimos y luego un día vamos a morir. ¿Sabe que administramos nosotros tiempo, capacidades, recursos, oportunidades y relaciones? Eso es lo que administramos. No importa si usted es creyente, si es inconverso, si es rico, si es pobre, la profesión que tenga, administramos. Dios nos dio las mismas 24 horas, y luego los minutos que tiene una hora y luego los segundos a cada uno, pero Él pone un límite, un tiempo, y Él es el que dice hasta aquí. Entonces quisiéramos, alabado Dios, nosotros a veces evitar hablar de la eternidad, y aunque la vida humana, ¿sabe qué? Es difícil y es complicada, ¿verdad que sí? ¿A cuánto les es fácil? Ah, que dice, yo me lo echo, alabado Dios. Yo me enfrasco aquí, yo voy aquí, me enlisto para ir a la luna o para irme a un viaje para allá del espacio, alabado Dios. Y yo las puedo, y este es mi otro problema, y otro, ¿verdad que no? La vida es complicada, entonces parece que el tiempo, o el tema del tiempo, parece no significar nada para nosotros. Pero ¿sabe qué? Para nosotros los que estamos sanitos, pero ¿qué me dice los que están en un hospital? O tienen alguien en un hospital, es diferente, ¿verdad? Y más aquellos que tienen una enfermedad terminal, el tiempo parece tener mucho significado. Y ahorita vamos a hablar del tiempo y lo vamos a dividir quizá en días, horas, alabado Dios. Cada hora cuenta. Entonces, para aquellos que salieron también de algún incendio, ¿no? Conozco un pastor que se libró de poco, se le quemó su mobile home, su trailer, como llamamos, y hubo un incendio y salió quebrando vidrios y todo. Y cuando salió afuera se acordó que sus niños estaban adentro, otra vez. Y claro, se cortó las manos, todo eso, pero se salvaron. Bueno, eso es interesante el tiempo, ¿no? Pero bueno, de la misma manera en que aquellos que tengan una profesión, como dije, tengan riquezas, de la misma razón, todos tenemos algo en común, que es la necesidad de hacer algo correcto en el tiempo que tenemos, administrarnos. Cada uno vamos a dar cuenta de eso a Dios. Entonces, porque hermanos, si fuera a vivir nomás así la vida, como un árbol, como un animalito, pues vivir, pues qué fácil, ¿no? Cualquiera se enfrascaría en un duelo como en el oeste, ¿no? Y dirían, ah, pues yo qué, yo me aviento de allá y de un cerro. Pero no se trata de eso. Si escuchamos el versículo que 13, alabado Dios, 13, 14, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios depositó eternidad. Entonces, el tiempo, claro, es vida. Entonces, ¿cuántas personas en su lecho de muerte dicen, bueno, yo perdí mi tiempo, desperdicié mi vida? Y siempre que asistimos a alguien en un hospital o que está al último, pide tiempo. Pide a su familia a un lado, no pide dinero, ni títulos, ni sus carros de marca o sus clásicos, nada, pide más extensión de tiempo. Y el médico dice, le quedan tantos meses, tantas semanas, imagina al que le dicen, le quedan apenas unos días o unas cuantas horas. O sea, imagina la importancia del tiempo para ellos. Entonces, todo eso, Dios hizo el mundo hermoso a su tiempo. Qué hermoso estar a su tiempo. Entonces, al final el tiempo tiene mucha importancia. No sabemos si estaremos aquí con vida hoy. Ay, caray, eso nos da que pensar, ¿no? Dice, este día domingo, 1 de septiembre, no sé si termine el día. Sabemos en este minuto que estamos, ¿no? Pero el día, hay tantas cosas, tantas sorpresas, como que escuché de algún shooting más en Texas. No me he enterado, pero escuché algo, no tengo información concreta de eso, pero eso sucede igualmente en nuestro país, México. Entonces las horas están contadas y no sabemos si en breve pasemos a la eternidad o la gente que está pasando o pasó esta madrugada hace rato. Pero no podemos nosotros controlar el tiempo, podemos decir las metas que tenemos, ha alabado a Dios acerca de este momento, hacer una lista, pero no podemos controlarlo, no está en nuestra mano. Hacemos planes, propósitos, pero no podemos añadirle a nuestra vida ni una hora. Ya está predeterminado por Dios. Dios pone fin a nuestra habitación. Cuando hablo de habitación, hablo de esta casa, de este cuerpo, de este tiempo. Entonces, vemos que el tiempo es tan importante y tenemos que apreciarlo. El tiempo es un tiempo supremo que Dios nos da. Dios nos da la gracia o la virtud de la vida. Nos da el tiempo vivir. Así que el propósito de este mensaje es, podemos establecer nosotros medidas a nuestra vida con los cuales podemos nosotros sacar el mayor rendimiento en el uso del tiempo. El tiempo es bien importante. Y qué bueno que sacamos un tiempo para estar aquí. Venir y escuchar un mensaje como este, que nos haga reflexionar, y aunque no estamos exactamente en un velorio, no esperemos estar allá o ir allá, alabado Dios, y aprovechar la mejor oportunidad que Dios nos tiene. Sabe que cuando se es uno muy joven, uno oye, ¿verdad?, de las cosas. Por ejemplo, yo tengo experiencias de eso. Si usted se fija, ¿cuántos fueron jóvenes aquí? Dice, no, pero hermano, pues yo todavía estoy joven. Bueno, niño, adolescentito, en la pubertad, ¿no? Que escuchábamos, veíamos que la gente decía, vamos a misa. Y mayormente veíamos ancianos y ancianitas que iban, y sobre todo a la oración. Ellos hacían, o ellas, sus oraciones. Y los niños jugando a los encantados y a la roña y no sé qué. Alabado Dios por allá. ¿Cómo se dicen los cuentos? A la cuerda, ¿verdad? Brinca, brinca. Y bueno, al trompo, whatever. Pero no decíamos, pensábamos, no, eso es para los viejitos, para las viejitas, porque ellos ya se van a morir. Y nosotros pensábamos que no avanzaba el tiempo, que íbamos a vivir una eternidad, ¿no? Y hoy como que le pensamos, ¿no? ¿Cuántos tienen de 40 para arriba? Ya de 50, como que ya se está sentando más, ¿no? Alabado Dios. Entonces, los jóvenes, los niños, no piensan así. Ellos juegan y todo eso. Y las áreas de espirituales, mayormente las espirituales, las de la escuela, hay niños que les gusta un poco la escuela, la educación. Hay otros que tampoco, no les entra en la cabeza las lecciones, las matemáticas. Alabado Dios. Pero en las cosas emocionales, todo eso, ellos oyen que se murió alguien. Ah, pues sí, allá con su problema y todo eso. Esperamos que en la iglesia no pensemos así. Digamos, no, pues Juliano está en el hospital, pero pues allá ellos, que se la arreglen. ¿Cómo estará? Y pues cada quien, ¿no? ¿Qué cosa, no? Y cuando le toca a uno, quisiera que le visiten una llamadita, quisiera algo. No seamos así. Bueno, alabado Dios. El tiempo. Entonces, vemos que el tiempo es tan vital, tan importante. Alabado Dios. Nosotros podemos vivir 20, 30, no quiero asustarlos, pero voy a ponerle mano 70, 80, 90 años. Y no aprovecharlos. Y hay veces quisiéramos estirar el tiempo como se estira el hule. ¿Cuántos conocen las ligas? Parque, liga o ligazo, decían los niños, ¿no? Alabado Dios. Y las mujeres, ¿qué? La harina. A ver, ¿quiénes cocinan por aquí? Agarran la harina y la estiran, la hacen para allá y para acá. Y luego la estiran y se echan por acá y por allá. Bueno, el tiempo no se puede estirar así. Entonces la vida, alabado Dios, hay veces los encuentra ya muy tarde. Dios nos dio a todos una mañana, un mediodía y una tarde. Ya ahorita estamos ya de mediodía para adelante, ¿no? Alabado Dios. Bueno, no todos. Los niños no entienden este mensaje. Ahorita lo van a entender cuando hablemos de la tecnología. Bueno, entonces, alabado Dios, vemos que no podemos estirarlo. Y qué triste es que hay veces la gente dice, bueno, a mí se me oscureció. A mí muy, muy tarde entendí este problema o esta experiencia en mi vida. Y hay algunos que los sorprendió el sol. Cuando uno se levanta ya tarde, nosotros que íbamos a la cosecha o íbamos al campo, al field, que le llaman, y ya de tarde pues iba uno bien, bien flojo y el sol ya ahí caliente, ¿no? Pero de tempranito, qué lindo, ¿no? Ay, la mañana, el olor de las flores, el rocío, y le sabía uno. Y por eso la Biblia dice, no seas flojo en el día del trabajo porque tus fuerzas van a ser reducidas. Un proverbio habla de eso, ¿no? Y que es cierto, ¿no? Pero cuando se mete uno con todo a la cosecha, al asadón, hasta cambiar un motor, Jesús, algo, cambiar aceite, ¿no? Y andando sudadito ahí, hasta le sabe, y échenme otro carro para acá. Bueno, entonces el proverbio dice eso, entonces que no seamos flojos, ¿no?, el día de trabajo. Entonces no hay nada más triste que una hacer algo fuera del tiempo, estudiar fuera del tiempo. Los que están en la educación saben eso. Los niños que se quedaron en parbolito, decíamos allá, tienen que ir a la escuela con alguien más grande, más chiquito, perdón. Ellos ya grandotes y luego con ellos chiquitos, qué vergüenza, ¿no? Hay personas que se andan casando de viejitos, y aunque no estamos en contra de todo eso, al menos cásese con otro viejito. Alabado Dios, no se vaya a casar jovencito con un viejito o viceversa, porque no va a ser compatible. Bueno, ese es un sabio consejo, amén. Pero bueno, alabado Dios. Entonces, ahí la vida les sorprendió. Ya muy tarde en su vida les alcanzó el tiempo, se les fue. Pero ¿cuántos saben que Dios siempre llega a tiempo? Y es en el tiempo de Él, Dios nunca llega tarde. Para nosotros, ay Dios, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano como Marta y María. Jesús llega a tiempo, no te he dicho que si creyeres. Amén. Entonces, vemos la gente que anda triste, cabizbaja por allá, con una nostalgia, alabado Dios, con un vacío. ¿Por qué? Porque el tiempo le sorprendió. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Entonces, tenemos nosotros que ver, alabado Dios, todo eso. La palabra de Dios dice que Él puso eternidad en el corazón de cada uno de nosotros, de los humanos. Y hay cosas que entendemos y hay cosas que no. Las cosas del tiempo, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Aún en la profecía, tener discernimiento. Alabado Dios, en la cultura que estamos viviendo, en los tiempos. La gente del mundo no visualiza eso, no discierne los tiempos. Ellos, la tecnología y luego hacer dinero y las cosas, como predicamos la otra vez, la doctrina de las cosas y qué tengo y acaparar más y más, pero no disciernen que Cristo está a las puertas o que tal vez se aproximan a un paso de la muerte. Entonces, tenemos nosotros que ver eso. ¿Sabe que Dios ha puesto en nosotros ese discernimiento, ese entendimiento y no en los animales? Nosotros estamos conscientes del tiempo. Y sabe que la otra vez yo fui a ver una película, va a decir, ay pastor, usted fue a ver una película, la del Rey León, ¿verdad? Alabado Dios. Bueno, ya le dije, ni modo, salió. Pero a mí se me hizo como, dura casi una hora o no sé cuánto dure, no cronometré, no. Pero lo que voy es a esto, el tiempo. Y a mí se me hizo que, aunque pasé una hora o fracción por los anuncios y todo eso, yo estaba comiendo palomitas ahí todo eso. Pero cuando salí se me hizo que pasé mucho tiempo ahí, la aventura y todo lo que pasó y todo, cuando había pasado nada más una hora y feria. Pero eso es bueno. Para mí yo dije, ay, esa noche pasé mucho tiempo aquí. Pero a lo que voy es a esto. El tiempo, yo lo he puesto en nosotros, no en los animalitos. ¿Cuántos creen que los animales están chequeando el tiempo y la hora? ¿Verdad que no? Al menos que tengan hambre, les dicen miau o guau, ¿no? O pío, si es gallina, pero niños son tan arcaicos. Pero, alabado Dios, si usted encarga un perrito, una mascotita por ahí, y cuando regresa, aunque usted se tarde 3-7 horas, no encuentra que el perrito le dice, me dejaste mucho tiempo, ¿por qué te tardaste? Mira, ¿verdad que no? Pero nosotros sí, estamos rabiosos, ¿no? Más cuando es un niñito, las primeras veces que se encarga, ¿verdad, mamás? Agarra el niño ahí, el niño se le prende del cuello y no le quiere soltar y usted lo deja ahí, ¿no? Alabado Dios. Y se le hace eternidad al niño. Porque ellos, o sea, los niños sí cierran el tiempo, pero los animalitos no. Alabado Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios dice que aun cuando el hombre no alcanza a entender, hay cosas que nosotros no entendemos de la eternidad, pero hay cosas aquí que tenemos que entender y eso es el tiempo. Hay cosas complejas de profecía y de eternidad, pero del tiempo sí tenemos que ser entendidos en los tiempos. Entonces, se nos ha dado entendimiento de muchas cosas y el tiempo de la eternidad, bueno, si no lo entendemos, está bien, preguntémosle a Dios. Pero el tiempo sí tenemos que discernirlo cada día que pasa. Entonces, es como, si no lo entendemos, es que nosotros tenemos la cabeza hueca y dispénseme. Que hay veces se nos dice eso, ay, cabeza dura o cabeza hueca, nosotros mismos nos decimos, ¿no? Tenemos cerebro, tenemos el brain, que le llaman en inglés, tenemos estaba escuchando el día de ayer que tenemos más que las estrellas, de, ¿cómo se llama? neuronas, y esas neuronas hay otras que las vigilan y que las cuidan y las reproducen y todo eso, más que las estrellas. Entonces eso es asombroso. Nosotros nuestra capacidad la limitamos solamente. Bueno, entonces este verso 12 y 13 dice: yo he conocido que no hay cosa que para ellos, cosa mejor que esto, que alegrarse y hacer el bien, y que también eso es un don de Dios. Ahora, si nosotros sabemos, comprendemos el tiempo, eso nos va a llevar algunas tres cosas así rápido para pasar a algunos puntos. Esto es una introducción. Primeramente nos va a llegar a alegrarnos, hermanos, dice el verso 12, a alegrarnos en Dios y a estar de mejor humor todo el tiempo, porque el que aprovecha mejor su tiempo, su vida se alegra. ¿Cuántos han visitado gente que está rabiosa, o mayormente los viejitos, verdad, que le dicen viejitos cascarrabias? ¿Por qué? Porque se enojan, ¿verdad? Pero sus achaques tendrán, hay que entenderlos. Por eso la Biblia dice: cuando tu mamá o tu papá se hagan viejitos, no los menosprecies, porque si no te van a menospreciar a ti. Bueno, ya aplicamos un mandamiento, ¿no?, a Efesios 6. Pero bueno, vamos a ver, lo segundo que tenemos que hacer es que hacer el bien, hermanos. Aprender, aprovechar el tiempo nos lleva a hacer el bien y tiene más tendencia a ser generoso con sus actos que administramos mejor su tiempo. Y el que administra mal su tiempo, pues por lo general es que egoísta, es mezquino y tiene enfermedades morales por dentro. ¿Se imagina, hermano? Alabado Dios, el que no hace el bien, hace el mal. El que no le gusta dar, que es mezquino, no solamente es enojón, sino que es avaro y tiene enfermedades morales por dentro. Qué tremendo, ¿no? Pero lo tercero es que si nosotros aprovechamos bien el tiempo, esto nos lleva a disfrutar mejor lo bueno que Dios nos da por medio de la vida, del tiempo que Dios nos da. Y siempre es así. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo al aprovechar mejor el tiempo nos genera tres grandes virtudes de gracia y bendición. Dijimos, número uno, nos lleva a alegrarnos; dos, a hacer el bien; y tercero, a disfrutar de la vida, de lo bueno que Dios nos da. Entonces, nosotros vemos a gente que malgastan su tiempo y la vida y andan por ahí, por lo general, andan tristes, andan fracasados, andan sintiendo como que han fracasado en la vida, en su historia. Entonces, las cosas no le salieron bien y, como dije, como que el tiempo, el sol le sorprendió. El sol de la vida, el tiempo, llegaron como muy tarde o reaccionaron muy tarde. Ahora, entonces voy a pasar a algo también muy interesante. Hemos hablado cómo aprovechar el tiempo, pero vamos a entrar en materia. Vamos a contestar estas preguntas: ¿cómo aprovechar el tiempo entonces? Voy a tratar de dar rápidamente respuesta a estas preguntas. Número uno, aprovechar bien o ponerle sentido a tus horas. Los años se dividen en meses, luego los meses en semanas, luego las semanas en horas. Si seguimos, la otra vez predicamos, ¿se acuerda?, de las horas. Señor, enséñame a contar, ¿qué?, las horas. Pero vamos a hablar de, bueno, sí, los días, decía, los días. Pero vamos a hablar más, chico, de las horas. Hay personas, hermanos, que mientras ustedes están escuchando este mensaje, ellos, como dije, tienen sus últimas horas en un hospital, o quizás sentenciados a alguien, a algo, amenazados de muerte. Entonces, para ellos, créanme que tiene un sentido de urgencia las horas. Pero sabe que la mayoría de la gente, las horas dicen, bueno, para mí no tiene mucha importancia. Yo, alabado Dios, puedo aumentar días, meses, o la extiendo mi vida con este tratamiento o aquello, pero no sé por cuánto tiempo. Tenemos que hallarle sentido, razón a las horas, alabado Dios. Ahora, ¿cómo crecen los niños en casa, hermanos? Ellos no tienen sentidos de horas, ¿no? Solamente cuando uno los encarga, como dije, ¿no? Lloran y todo eso y extrañan. Pero ellos, mientras juegan, se alegran a ustedes de ese aparatito inteligente, que es más inteligente que nosotros, alabado Dios, en muchas áreas. Pero si él es más inteligente que nosotros, tenemos que ser más sabios. Porque usted le da algo a un niño para entretenerlo, pero en realidad le da una, ¿cómo se dice?, una cuidadora, lo cuida el teléfono, la pantalla, pero también la criada mientras usted se va a trabajar. Pero desgraciadamente también usted se entretiene. A veces decimos, le voy a dar este teléfono a mi niñito chiquito para que se entretenga. Pues sí, pero usted tiene otro. Se está entreteniendo el niño y usted también. Por otro lado, ¿verdad que son puras excusas? Alabado Dios. Entonces, por lo general, no solamente los niños, aquí tocamos los grandes. Esos programas de televisión, por ejemplo, que hablan de ¿qué? De ignorancia, de irresponsabilidad. Hablan de indiferencias, de adulterio, de pornografía. Y es lo que los niños están viendo. O sea, nos están bombardeando por la pantalla, sea la grande o sea la chiquita. Alabado Dios. Por eso le dije, yo fui a ver al león. O sea, fui a ver algo de niños. Pero los niños aprenden a no darle sentido a sus horas, pues menos los grandes, ¿no? O sea, desgraciadamente los grandes también. Alabado Dios. Entonces, vemos que vamos a ver un modelo aquí que tienen los papás y mamá. Porque los niños quieren encontrar un modelo, pero no lo tienen. Si no hay en papá y mamá, los maestros, yo creo que tampoco lo van a tener. Así que aunque no podemos aumentar una hora, sí podemos darle sentido a esa hora o calidad de vida. ¿Cuál es la calidad de vida de un padre? Dedicarle tiempo a sus hijos o tener una plática, una relación de calidad, sentarse a la mesa, orar juntos, comer los alimentos o irse a ver algo juntos, algo saludable todavía. Entonces, por ejemplo, si usted recuerda cuando Jesús estuvo en el huerto Getsemaní, Él se angustió. ¿Y sabe por qué se angustió? A ver la cita a Mateo 20, 26, creo que 40, a la 24, sí, muy bien, 40. Él se angustió, ¿sabe por qué? Estamos hablando del factor tiempo. ¿Sabe que Jesús anhela cuando Él más necesitaba el apoyo de sus discípulos, que Él escogió, sus amados, sus amigos entrañables? No la tuvo. Entonces, estando 26, yo creo que dije 26, alabado Dios, porque Él estaba en el huerto Getsemaní y Él se angustió en gran manera y tenía necesidad de que ellos oraran por Él. Y vino a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velar, podemos traducirla en orar, en estar conmigo en las horas más angustiosas de Jesús. Y era el maestro, aún no le ocupaba compañía, por eso Dios tuvo que mandar, como sus discípulos corrieron y tenían sueño, igual que muchos de nosotros, ¿no? ¿Por qué no voy para allá? Estoy cansado, tengo sueño, tengo esto, ¿verdad? Ustedes creen que el pastor no está cansado, tiene sueño, alabado Dios. Pero bueno, Jesús necesita, alabado Dios, que nosotros estemos con Él una hora. Y nosotros, ponemos, somos cautelosos en eso de poner al menos una hora colectiva de orar, de oración. ¿Y cómo quisiéramos que la gente acompañara al pastor, o aunque no estuviera el pastor, vinieran a orar? Pero no, o sea, no. No solamente Jesús, sino uno ocupa, venga, vamos a orar por usted, hacernos una rueda, agarrarnos de manos, ministrarnos, orar unos por otros, perdonarnos unos a otros. Pero bueno, alabado Dios. Entonces, si mi maestro ocupó eso, ¿cuánto más uno? ¡Qué reproche!, ¿no? El tiempo. Entonces, la vida se divide en momentos, en etapas, en experiencias. Y hay momentos que uno puede dormir a rienda suelta, ¿verdad que sí? Pero hay momentos donde no puede dormir uno. Y una de ellos es en el trabajo. Había un hombre allá en el trabajo, allá por donde vivía Jesús, yo por allá. Allá por el rancho. Alabado Dios, pueblo. Y se dormía en el trabajo, que la gente le hacía unas travesuras bien pesadas, hermano. Se dormía en un chute, una escalera de metálica. Y luego un chute donde descarga una banda de mineral. Y esos traviesos iban y le amarraban la cinta de sus zapatos para cuando despertara. Son bromas pesadas, o sea, por el estilo. Yo les soy sincero, hay veces que yo duermo a pierna suelta, como se dice, ¿no? Alabado Dios, me acuesto y adiós mundo cruel. Ay, me relajo. Creo que el día de ayer fue uno de ellos. Pero bueno, alabado Dios, hay tiempo cuando no puedes dormir, prohibido, menos cuando va manejando, menos en el freeway 6. 5, 6 carreteras, ¿no? Y que va usted y para acá y para allá y va bien despierto y aquel frena y se le mete. No se vaya a dormir como aquel del carro inteligente, alabado Dios. Aunque era inteligente el carro, él no era mucho, ¿no? Porque se durmió. Pero yo no haría eso. Yo le haría con un ojo al gato y otro al garabato, digo, por decir las cosas, ¿no? Alabado Dios. Entonces tenemos que estar entendidos, estar despiertos. Por eso la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Y luego le voy a enseñar una tarjetita que el día de ayer me dieron, con una versión clásica, bueno, no es clásica, moderna, acerca de precisamente Eclesiastés capítulo 3, que no di lectura del capítulo 1, verso 1. Todo tiene su tiempo. tiempo para matar, para no robar, tiempo para agarrar piedras, para esparcir piedras, tiempo para, bueno, no sé si es para robar. Bueno, tiene así, pero se la voy a traducir luego a un lenguaje más actual. Alabado Dios. Entonces vamos a continuar. Gloria a Jesús. Mire, hay gente que hace marchas, pero entre la bola no sabe ni qué marchas hacen. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, había ahí algo, una revuelta, y Hechos capítulo 19, verso 30, desde el 28. Mire, tenemos que darle sentido a nuestras horas. Aquí está un grupo de judíos y de revueltos de todo, que hicieron una marcha en contra de Pablo y los apóstoles, peleando, porque ellos le anunciaban a Jesús. Voy a ir rápido en esto. Entonces, ellos gritaron a oídas estas cosas, se llenaron de ira y dieron alarido diciendo: grande es Diana de los Efesios. Diana es una diosa que adoraban los Efesios. Efesios es en Grecia. Era la diosa de los Efesios. Alabado Dios. Algo así como una virgen, Diana. Entonces, en griego es la diosa de la fertilidad, o también se le llamaba Artemisa. Hay muchos nombres que ha habido antiguamente, muchos se conservan. Pero el caso que ellos decían, ¿no saben qué? Pablo predicaba a Jesús y decía, no, grande es Diana, diosa de los Efesios. Pero a lo que voy es con esto, ellos andaban haciendo revueltas para que los echaran en la cárcel, para que los latigaran y todo eso. Y luego el verso, alabado Dios, 32, vamos a saltar, y otros gritaban otra cosa porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían juntado. Fíjese la gente, una revuelta, estaban haciendo algo colectivo, una marcha de mis derechos. Yo quiero, y esta es una injusticia, mis derechos, y pelear, un activismo, ¿no? Pero a su favor, en contra de su diosa Diana, diosa de la fertilidad. Entonces, unos iban más porque la bola, bien dice el dicho que la bola trae más bola, ¿no? ¿Verdad que sí? El mundo es pura funcia, ¿no? La bola va donde grita. Y ellos estaban así, no sabían de por qué gritaban. El caso es que el verso, a ver, 34, más como conocieron que era judío, fue hecho una voz de todo que gritaron casi por 2 horas, grande es diosa de los Efesios. Escuchen, estamos hablando del tiempo, de tener discernimiento, de redimir el tiempo y de darle significado al tiempo. Ellos andaban en una marcha, era una marcha religiosa de dioses paganos, y se juntaron, ni sabía nadie por qué. Todos gritaban porque aquel otro también gritaba, alabado Dios. El caso es que estaban por 2 horas gritando lo mismo, grande es diosa de los Efesios, como por 2 horas. Se fija de que usted puede andar en una revuelta y que puede andar por allá. No, pues me invitaron, ¿y tú qué? Y hay uno que por allá hasta lo golpearon. Y dice, ¿quién te dio? Pues entre la bola, no se supo. Dice. Eso es lo que saca uno, alabado Dios. Entonces, alabado Dios, la vida es así. Cuando uno es joven, le parece que la vida es eterna. Pero solo el que ha vivido más de la vida tiene una característica o una, su característica o una constancia más verídica de lo que es realmente la vida. Entonces debemos darle sentido a nuestras horas. Este es el primer punto. Pero el segundo consejo es darle utilidad a su tiempo. Volvemos con el tiempo, un tiempo útil. ¿Por qué? Mire, el tiempo no es un vehículo de entretenimiento. No. ¿Cuántos dicen, no, lo primero que vaya allá al norte para comprarme un carrazo y me gusta la marca tal y tal? Conozco personas que esa marca les flechó y nomás compran de esa marca. No quiero decir ninguna porque doy promoción y no es mi negocio. Estoy anunciando el evangelio. Pero, alabado Dios, y tristemente he visto yo la juventud del país que sea casi, no nombro países, vienen y traen ese anhelo y hay veces manejan poquito o ya sabían manejar en su país. Pero en lo que hace este país, como es materialista, va usted a cualquier dealer de carro y le dicen, ¿está la llave? No traigo una aquí, pero alabado Dios. Y le dicen, pruébala, con pintura chorreada y rines cromados y todo eso. Y dice, wow, me tomó en cuenta. ¿O será que me vio que antes trajeado todo? ¿O que soy listo, inteligente? Pruébala. Y usted va y la prueba, cómo runda. Y tiene hasta mofles de ojos de los que le gustan a muchos jóvenes, ¿no? Y sale y da su vuelta por las cuadras y dice, wow, y se le mete el corazón a esa troca.
Si el joven venía con propósito, ay Dios, si tú me ayudas para mandarle dinero a mi jefecita, mira esa viejita que está, ese viejito que se gastó allá tanto por mí, es mis primeras metas y todo eso. Buenas intenciones traía. Y yo voy a ir a una iglesia y por allá le habló un tío, una tía, la abuela, por allá. Y viene a los Estados Unidos y no, en cuanto consigue su primer carrito, aunque haga chaca, 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 chaca el carrito, que no esté muy de a tiro. Y ya va por la carretera volando y empieza, uy, que un joven le preguntó a mí, dice, oiga hermano, ¿y este? Ah, le preguntó a un viejito chofer, yo todavía no tenía licencia de este país, traía de mi país, pero no de aquí. Entonces le preguntó, ¿y este carro se levantará a los 90, a los 100 millas? Dice, sí, sí la levanta, pero ¿para qué quieres que levante eso si no vas a correr a esa velocidad? Pero él quería, ¿no? Que rondara, ¿no? Y es la cosa de muchos jovencitos y dicen, bueno, ¿y dónde le aplasto? ¿Dónde está el acelerador? Si oye eso, que se le prenda la alarmita. Ellos deben preguntar, ¿y dónde se para? ¿Dónde se frena? ¿Dónde el carro se frena? No va a pasar como a mí. Primer práctica de carro. Agarré en la sierra una troca y era estándar. Alabado Dios. ¿Cómo estaba? Estaba en primera. Yo creo que yo pisé, no sé qué pisé, pienso que el clutch, y metí la llave y empezó a caminar. Porque estaba en primera. Bajadita. Alabado Dios. Y empezó a caminar aquello. Digo, ay, ¿ahora qué hago? No supe qué hacer. Digo, pues la llave. O sea, le aplago la llave y se paró. Pero algo nos sucedió así. Mi esposa y yo tenemos esa experiencia. Y hablo y extiendo eso por la falacia de la vida. Le acaba de pasar a mis vecinos. Llegó alguien a dejar a alguien, unos niños de mis vecinos ahí. Y se parquea enfrente de un garage, de doble garage. Se parquea, yo no sé el asunto. Pero estoy diciendo eso por los jóvenes y para tener cuidado y el freno. Y tener cuidado con el tiempo, con las cosas, y que haya propósito. Se bajó y mientras tocó, no sé si dejó el niño, y el niño yo creo que movió algo directo. Pienso que le puso directa. Al darse cuenta de eso, la madre corre inmediatamente y con la desesperación, en lugar de pisar el freno a todo, pisó el acelerador. ¿Y qué cree que sucedió? Fue y rompió la puerta del garage, doble garage, y se metió para adentro. Y salgo yo y todo, y llamar a bomberos, 911 y policías. O sea, eso es para tener nosotros cuidado de las cosas. Entonces, la vida no es subirse a un vehículo que nos entretenga y darle, que zumbe, ¿no? La vida es más bien tener un propósito, una vida con propósito, con función. Y otra vez decía yo, si usted ha nacido y respira, Dios ya tiene un propósito. ¿Cómo lo encuentra? Haga lo que le apasiona hacer, donde se sienta bien realizado consigo mismo, donde su conciencia no le reproche. Haga, desempeñe eso con amor. Y no se fijen, no me van a felicitar, me van a palmear, me van a pagar por esto y todo eso. Crea que yo, inclusive una vez me dieron un trabajo, alabado Dios, porque nunca pregunté, ¿cuánto pagan? Y me dijeron a mí, estaba recién llegado Jesús a la capital de mi pueblo. Yo no tenía ese, yo estaba allá en mi trabajo nada más. Y vine y digo, aquí está un trabajo, alabado Dios. En tal plaza era Nalco, y por ahí me vi yo y todo eso, y llegué y rápido, no, pues de aquí te estoy viendo y voy. Y ya cuando la entrevista y todo, dices, ¿sabes por qué te di el trabajo? Porque todos los que llamaron antes me dijeron, ¿y cómo está? ¿Y cuánto pagas? ¿Y esto? ¿Y qué beneficios hay todo? Yo nada más dije, ¿hay trabajo o no? ¿Y qué hay que hacer? Pero te ocupé. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué dijo Samuel? Habla que tu siervo oye. ¿Ve lo que Dios quiere escuchar de nosotros? Eclesiastés ahí mismo abajito dice, versículo 17, alabado Dios, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí no hay tiempo para todo lo que se requiere, allí hay un tiempo, perdón, para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. Si usted se fija, Dios lo que va a juzgar es el tiempo que Dios nos da a cada uno de vosotros, a todos nos da 24 horas. Aquí no habla de educación, de justos, de injustos, creyentes. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿A qué le dedicaste? ¿La aprovechaste? O sea, ¿qué hiciste? Es lo que Dios va a hacer un análisis en todos, y de acuerdo a eso se nos va a dar un premio o se nos va a dar una paliza, decía la otra vez. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Alabado Dios. Dios no va a decir, ¿sabes qué? Tú eras más espiritual que este acá en la tierra, sino que hay un tiempo para cada cosa, aún en el trabajo. Entonces lo que Dios juzgará es que se haga en el tiempo determinado y en el lugar preciso. Todos tenemos esto, un tiempo asignado, alabado Dios, un escenario en la vida. Así que tenemos que meditar y premeditadamente qué hacer. Por ejemplo, mire, cuando yo voy a viajar o a hacer algo, yo el día de ayer iba a salir, yo hoy tenía salida, y, bueno, iba a manejar otro carro que no era el mío, entonces yo tenía que, fíjese, a levantarme temprano, ponerme a orar, luego darme un baño y luego conseguir la aseguranza del otro carro, verificar que estuviera conmigo. Luego cuando estoy en el otro carro me acuerdo que no traía gasolina, o sea, cargar gasolina, pero con un día antes cargué gasolina, o sea, para darle una idea, predeterminar las cosas. Y luego digo, bueno, voy a echar un viaje, necesito mis papeles, bueno, llevar una agua, ¿no?, por el camino, unas sabritas o por ahí por si ofrecen, ¿no?, mientras en caso de una emboscada por allá, que no haya. Bueno, y voy, bueno, no trae para los vidrios, cubrir libros, limpié el vidrio porque estaba, ¿no?, sin lavar. Y al último digo, ay, señor, no me traje lente. Bueno, no importa, ese es secundario, ¿no?, gafas para ver. Y que no sé qué más cosas. Bueno, no importa, imposible saber tanto, dijo el otro. Pero me preparé, llegué a la hora, a tiempo ahí, para llegar a hacer fila, firmar y presentar mis tickets y entrar y todo eso. Y ya ve que sí había coffee and donuts y todo eso. Digo, bueno, pues, alabado Dios, y su agüita por ahí. Bueno, pero son cosas que hay que uno programar, meditar. Recuerdo yo, ¿cuántos son del pueblo? Aquel mamá está aquí. Y hablo eso abriéndome un poco para que me conozcan más, porque casi no hablo de mí. Amén. Pero yo me acuerdo en el pueblo, para matar un cochinito, mamá, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, yo escuchaba desde días para atrás que se preparaba la leña, luego se le sacaba filo al cuchillo, y luego que los cerillos, no conocíamos el fire, el encendedor, alabado Dios, y luego que se había sal, y luego, ¿qué más? Ah, el cazo, conseguir el cazo, luego lavar el cazo, alabado Dios, ¿dónde lo íbamos a poner? Y luego la pullita esa del puerquito, o sea, detalles, ¿no? Y las mujeres las bandejas y que el cilantro y que, bueno, no voy a pararle ahí por motivo de conciencia, amén, de hambre. Pero bueno, el caso es que nos preparábamos, pero hay gente que dice, no, es esto y arranca. Ahí arranca con la toalla en la mano y la cobija y todo. ¿Y tú qué? O sea, un paracaidista, ¿no? Bueno, entonces voy a ir cerrando, alabado Dios. Ahí el último punto es, ponle plazo para todo, ponte un plazo, una fecha, alabado Dios. ¿Por qué? Para no caer en el engaño de las excusas y excepciones. Mucha gente, mire, se engaña poniendo excusas a lo que ellos van a hacer. Por ejemplo, Nehemías 2, 4 y 6, alabado Dios, hay una historia que se la voy a resumir al igual que la de Hechos, de aquellos revoltosos, alabado Dios. Mire, Nehemías, resulta que aquí estaba un siervo de Dios, pues precisamente Nehemías, que él tenía que ir a Jerusalén, a Judá, a reconstruir el templo de Jerusalén, de Judá, de Jerusalén, y las puertas quemadas. Pero él era copero del rey y dice que él se acercó al rey con cuidado y dijo, ¿sabes qué, rey? Ah, y el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Entonces él oró a Dios de los cielos. Para esto, Nehemías estaba triste, como que estaba enfermo. ¿No se le ha acercado un niño o una niña antes de ir a la escuela por ahí? No ir a la escuela. Porque, ¿qué te pasa? Pues trae gripa, dolor de cabeza y no se siente bien, ¿no? Alabado Dios. Bueno, Nehemías así estaba y el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y luego, versículo siguiente, 5, y dijo el rey, y dije al rey, si al rey le place y si agrada a tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Porque recuerden, estaban caídos los muros y las puertas quemadas. Bueno, verso 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Fíjese, hace una pausa, entre paréntesis, los que saben de estas cosas, alabado Dios, la reina estaba a un lado. Así que Nehemías, aunque era copero del rey, tenía que tener cuidado cómo se acercaba al rey y no decirle que estaba triste o enfermo, porque el rey le dijo, tú estás triste, tú comes bien, ¿por qué estás triste? No estás enfermo. No, estaba pensionado porque quería ir a su pueblo, así como nosotros. Me voy para mi patria y voy para allá y nos vamos que me voy. Y pasan 5, 10, 15, nos casamos, somos papás, somos abuelos y no regresamos, a menos que la migra. Bueno, pero bueno, entonces la reina estaba ahí, ¿hasta cuándo será tu viaje? Porque él le dijo, ¿no?, la pregunta anterior, yo quiero ir allá a reedificar mi ciudad. Dice, ¿hasta cuándo será tu viaje y cuándo volverás? y plugó, es decir, le plació al rey enviarme después de que yo le señalé ¿qué? Tiempo. ¿De qué estamos hablando? El tiempo. Ahora, aquí vamos a hacerlo por plazo, es igual, un sinónimo, plazo. Ponle plazo. ¿Qué hacemos nosotros? Ponerle plazo a todo, a nuestra vida, un plazo. Por ejemplo, ¿qué hace usted con aquellas personas que le dicen, ¿sabe qué? Ando bien quebrado. Préstame $100. No, pero no le dicen 100. 300, 400, 500, $800. Y ay, caray, 800. Y usted le pone esa carita y triste y que hay necesidad, sí hay. Y usted se los presta, le convencieron. No firmó papel, nada, todo eso. Se los presta. Y, pero no se pusieron. Él le dice, él se anticipa, te lo doy pronto, luego. Pero no pusieron un plazo fijo, ni firmaron un papel. Y él dice, te lo doy pronto, pasaron 3 meses y no se lo ha dado. ¿Qué dice usted? Ay, le piensa, ay, 3 meses. Me dijo que pronto, o mañana, o lo que mi tío me diera, o que cobrara. Pasaron 3 meses. ¿Qué hace usted? No se toma con él ni una, bueno, no voy a dar promoción, ni un café o algo. Alabado, iba a decir coca, pero ya lo dije. Es lo que él hizo con cuidado. Entonces, dice el versículo 6, ¿verdad? ¿Qué sucedió entonces? Dijo, y agradó al rey, es versículo 6. Entonces el rey me dijo, oh, y cuando volvió, a ver el versículo siguiente, 7. Además dije al rey, si el rey place, deme carta para los gobernadores de la otra parte del río. Bueno, eso fue lo que siguió, que me franqueara al paso hasta que llegase a Judá. A lo que voy es que esto, cuando Nehemías le dijo, ¿qué? ¿Qué plazo? ¿Cuánto te tardarás? ¿Sabe qué? Si Nehemías le hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Voy a estar como 20 años allá. ¿Le daría permiso y menos cartas y menos madera para allá? No. ¿Se imagina? Nosotros pedimos permiso aquí. Voy a ir a mi tierra y todo eso. Y voy a ir a casarme acá y luego regreso. No, pues Dios te bendiga. O sea, no. Dice, pues vete, consiguen otro. Por eso los patrones o los formen el trabajo no esperan. A la iglesia así, nada, que yo me voy a la montaña, me voy para allá. La iglesia, el pastor. Pero al patrón, el domingo aquí. ¿Vas a salir? Sí. Voy a agarrar este día feriado. Voy a agarrar viernes, sábado, domingo. Ah, perdón. Sí, del viernes salgo, agarro parte del viernes, sábado, domingo y el lunes es festivo y ¡ay, qué lindo! Te quiero aquí el martes a primera hora. Sí, estamos como soldaditos, ¿no? No regresa y verá. Ahora, cuando uno no cumple es una pérdida de tiempo. Alabado Dios, si Nehemías le hubiera dicho esto, le hubiera dicho, olvídate, alabado Dios. Los plazos aportan factibilidad, ser factible, factible. Cuando usted mide el tiempo y se va a invertir una relación, un producto o resultado que se pretende obtener. O sea, todo eso está de por medio. Entonces, los plazos aportan compromiso, disciplina, credibilidad. Si usted no es puntual, si usted no tiene palabra, antes existía la palabra, hoy existe el papel, la corte, el abogado, ¿verdad? El juez. Eso es lo que vale. La palabra está por los suelos, no vale. Si usted le iban a entregar algunos, por ejemplo, algunas cosas y no se le entregan, como dije. Entonces, el consejo aquí es, pon plazo a todo y no caer en el engaño de las excusas y excepciones. A ver, un ejemplo para cerrar, porque yo creo que ya me tardé bastante aquí. Un ejemplo, Lucas, cierro con esto. Hay un ejemplo de un banquetazo aquí. No era boda, porque la boda fue anterior, pero en otra parte, pero un banquetazo. Lucas 14, verso 16 en adelante, alabado Dios. Bueno, para avanzar un poquito al verso 24. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Este hombre es Dios. Y si hizo la cena a su hijo, digamos que a Jesús. Entonces, caray, me adelanté mucho. Alabado Dios. 14, 16, sí, me adelanté mucho. Vamos a ver el verso 18. Me adelanté mucho porque aquí ya pasó la cena y pues no nos invitaron. Alabado Dios. Y comenzaron todos a excusarse. El primero le dijo, he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. Esas son excusas. Excusas, excusas, excusas. De eso voy a cerrar. Alabado Dios. Ahora, ese fue el primero. Ahora, el segundo, ¿qué dijo? Verso mismo. Es el 20, ¿no? Alabado Dios. Bueno, este fue el último. Alabado Dios. El segundo es 19. Verso 19. Ahí mismo. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Yo pensé que era una, pero son 5. Voy a probarlas. Ruégote que me des por excusado. ¿Qué ve usted ahí? Otra excusa. Alabado Dios. Ahora el 20, ahora sí, verso 20. El otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Jarrito nuevo, ¿dónde te pondré? No, ese que iba a ir. Pero recuerde, lo que voy es a esto. Era una cena. ¿Cuándo se hacen las cenas? Cuestan más en la noche. Era una cena de noche. Entonces, si usted se fija, uno compró no un terreno, sino una hacienda de noche e iba a verla. Te ruego que me excuses. El segundo compró 5 yuntas de bueyes de noche e iba a verlas, iba a probarlas. ¿Las compró Jesús? Bueno, ¿cuál de los dos? A los dos. ¿Las compró sin probarlas? ¿Compraría usted un carro sin probarlo? Sin verlo. No, un carrazo que estaba ahí. Pero de noche compró 5 yuntas. ¿Se imagina? Si son de par, son 10 bueyes, ¿no? Si son en par, porque hay más yuntas más grandes. Y el tercero parece que fue más, ¿cómo se dice? Más legal, más sincero. Otro dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Entonces, dice que el criado fue, verso 21, alabado Dios, y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, es decir, a Dios. Entonces, enojado el padre de la familia, que es Dios también, dijo a su siervo, ve presto por las plazas, por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos y los cojos y los ciegos. ¿Y sabe qué? Estos, juntamente con las prostitutas, van adelante al reino de los cielos que de nosotros. Porque ellos no creían, ellos andaban perdidos. Se les anunció como a la Magdalena en el Evangelio. Dice, nadie te condena, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y van adelante al reino de los cielos porque se arrepintieron. ¿Y qué dice? Si seguimos leyendo la historia, usted en su casa, dice, y dijo el siervo, Señor, hecho es como mandaste y aún hay lugar, las cenas del Cordero, boda del Cordero en el cielo. Y el Señor dijo al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y no quisiera seguir leyendo, pero mire, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Ay, Señor. Es una invitación que Dios nos hace a todos, chicos, grandes, ricos y todos, alabado Dios, a que no pongamos excusas, alabado Dios. ¿Por qué? Porque las excusas traen pérdida. ¿Usted cree que le va a convenir a un empresario o con el que usted trabaja que usted llegue tarde, que usted se está robando el tiempo, que se duerma en el trabajo, que usted falte y falte? No, son pérdidas para su bolsillo, para su empresa, lo va a despedir enseguida. No le conviene. Es falta de producción, de productividad, alabado Dios, o de desarrollo en la empresa, no lo va a permitir. Pero a Dios sí, le ponemos excusas, excusas y excusas. Vamos a dejarle ahí, hermanos, alabado Dios. ¿Cuántos han entendido entonces cómo aprovechar bien el tiempo y ponerle significado a las horas? Amén.